Aquí comienza Ser Surfing, el podcast del mundo del surf de la cadena SER.
Con el patrocinio de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, Dirección General de Deportes, Gobierno de Cantabria.
Saludos riders, bienvenidos a Ser Surfing, el podcast dedicado al mundo del surf de la cadena SER.
Hoy charlamos con Peter Jolly Wilson, leyenda de la fotografía surf. Pablo Solar nos sigue dando claves para mejorar nuestro surfing. Analizamos con Darío Matoso el reto del mes de noviembre. Y como siempre, nuestro rider preferido, José Pellón, nos trae todo lo relacionado con la cultura surf. Bienvenidos a Ser Surfing, sexta temporada, capítulo 2.
Peter Jolly, el hombre que congeló la historia del surf.
Ser Surfing.
Nuestra generación creció entre pósters y portadas de revistas de surf. En la era analógica, lo que encontrábamos en el kiosco se convertía en la ventana a nuestros héroes. Nos hacía soñar con la existencia de olas lejanas. Tras esas imágenes, había historias y personas que se encargaban de fotografiar cada momento. Hoy tenemos el placer de charlar en Ser Surfing con una auténtica leyenda de la fotografía en la historia del surf. Saludamos en Ser Surfing al australiano Peter Jolly Wilson. Peter, bienvenido.
Well, thank you.
Gracias, es un placer estar en esta parte del mundo para charlar contigo. En Australia es verano y lo echo un poco de menos, pero disfruto mucho aquí en invierno y en todo lo que Europa ofrece.
¿Cómo empezó tu historia con la fotografía y el surf?
Empezó cuando tenía 14 años. Bueno, la fotografía no empezó exactamente ahí. Mi abuelo era un buen aficionado, cineasta y fotógrafo, así que despertó mi interés por la fotografía. Y mi padrino, que era un poco peculiar, me regaló una cámara para mi confirmación. Así que tenía un padrino que me dio la cámara y un abuelo que me había metido el gusanillo de la fotografía. Vivía a unos 80 o 100 kilómetros tierra adentro, lejos del océano. Pero acababa yendo allí en vacaciones de verano y cosas así. Y de alguna manera me enganché al surf y a querer surfear. Cuando iba a cumplir 14, mis padres y yo habíamos ahorrado la mitad del coste de una tabla de surf y ellos me dieron la otra mitad como regalo. Así que terminé comprando una tabla Gordon Woods de 9 pies y 2 pulgadas. Mi abuelo me hizo una foto sosteniendo esa tabla con mi cámara. Luego revelamos y copiamos el carrete. Y todavía tengo esa foto, yo con mi tabla cuando tenía 14 años. Fue el primer carrete que revelé y la primera copia que hice. Y aún la conservo en mi archivo, en mi escritorio, creo, en casa en Australia. Así que esas dos pasiones, la fotografía y el surf, siguen conmigo hoy. Han estado ahí mucho tiempo.
¿Y qué te enganchó primero, las olas o contar historias?
Es difícil decirlo. Sé que hace unos años mi padre estaba revisando fotos antiguas y me enseñó una foto suya, con uniforme de scout, cuando tenía 16 años, sosteniendo una pequeña tabla de madera que mi abuelo había hecho. Era 6 años antes de que yo naciera. Y recordé que yo también la había usado cuando iba al océano con mis abuelos, donde había un poco de olas. Creo que el surf me enganchó primero porque debía tener 3 o 4 años. Tengo ese recuerdo de montar en esa pequeña tabla de madera. Así que, sí, el surf fue primero probablemente. Pero la fotografía llegó poco después de la mano.
Surfing is first, probably. But the photography came hand in hand not long after.
Y hoy en día sigues surfeando, sigues cogiendo olas.
I don't surf very much now, but I stand up paddle with my wife. My wife, Mrs. Jolly, who's
Ya no surfeo mucho, pero hago paddle surf con mi esposa, la señora Jolly, que es, ya sabes, la otra mitad de Jolly. Ella quería que le enseñara a surfear y le dije, no voy a enseñarte a surfear, es como enseñarte a conducir. Así que no, tenemos muchos amigos que pueden enseñarte. Al final ella participó en un estudio universitario sobre paddle surf y cómo afecta a la salud. El padre de Jamie Mitchell era quien daba las clases y ella se enganchó al paddle surf. Así que pensé, bueno, puedo acompañarte haciendo paddle surf, sobre todo en aguas tranquilas, en los ríos y arroyos cerca de donde vivimos en Gold Coast. Así podemos hacerlo juntos y yo no tenía que enseñarle.
¿Estás de acuerdo con los que piensan que los años 80 y los 90 fueron la edad dorada del mundo del surfing?
I would say more the 90s is a golden era.
Yo diría más bien que los 90 fueron la verdadera era dorada, sobre todo por el circuito profesional. Creo que se podría decir que los 80 y 90 fueron la era dorada para la industria del surf, eso sí. Los 80 fueron la transición hacia los 90 cuando llegó el alto rendimiento, las tablas más pequeñas y todo eso, y creo que el surf profesional también vivió una era dorada con el Dream Tour, viajando a lugares perfectos, ampliando los periodos de espera para coger buenas marejadas. En ese sentido sí. Y también pienso en la llegada de Kelly, que ya entra en los 2000, y Andy, yo estaba justo empezando como freelance, al final de la época de Mark Richards y Sean Thompson, y toda esa generación. Los vi surfear y vi lo que hacían, probablemente fueron el inicio. Pero creo que los 90 y principios de los 2000, con Joel Parco, Mick Fanning, Bruce Irons, Andy y toda esa gente, fueron más bien la verdadera época dorada. Buenas olas, buen surf y una industria con mucho dinero. Así que sí, para mí los 90 fueron más la era dorada.
¿Y qué crees que se ha perdido por el camino? Parece que ahora tenemos menos cultura surf que antes.
Creo que, en cierto modo, es triste que la cultura del surf se haya movido hacia las grandes finanzas, hacia compañías y números. Cuando los contables tomaron el control del surf, lo estropearon bastante. Así lo veo yo. El surf tiene alma. Hay algo en la gente que quiere que otros surfeen. Y sería genial que los contables surfearan porque lo entenderían. Pero si tienes personas que se sientan detrás de un escritorio y no usan el océano, no tienen esa conexión con el mar y con el surf que tiene alguien que, después de trabajar, quiere ir a surfear o incluso se pide un día libre cuando hay buenas olas. Las empresas financieras cambiaron la industria del surf, pero no cambiaron el deseo de la gente de surfear. Eso sigue intacto. Las innovaciones siguen ahí. Y los héroes también. Justo antes de empezar esto, estaba revisando mi archivo y pensé, tengo que hacer un post en redes sobre cuatro iconos que han vuelto al surf profesional. Steph Gilmore, Carissa, John y Gabriel. Y pensé, uff, ¿no me gustaría ser el número uno del ranking ahora? Y enfrentarme a uno de esos comodines, porque eso va a pasar. Sí, sí. Así que la cultura del surf sigue arraigada en la gente. Pase lo que pase alrededor, eso no va a cambiar. La gente seguirá queriendo surfear.
Los surfistas más jóvenes quizás no sepan que hubo momentos en los que había que hacer fotos con películas, viajar sin saber el resultado y esperar para ver las fotos por mucho tiempo, porque ahora tenemos un móvil y con la era digital todo eso ha cambiado, ves la foto al instante. ¿Cómo fue para ti trabajar en aquella época?
Sí, muy diferente. Disparar en película. Lo hablaba esta semana. Podía irme a Tahití un mes y llevar 100 carretes. Si alguien volvía a Australia o a Estados Unidos, le mandaba carretes para que los llevara. Algunos los enviaba a Surfer Magazine, otros a mi esposa para que los revelara. Lo curioso es que ella los mandaba al laboratorio, los recibía y yo le preguntaba por teléfono, ¿cómo están? Y ella decía, el océano es azul. El cielo es azul. Y yo pensaba, ¿qué pasa? Y no los veía hasta un mes después. Era muy duro, porque solo tenías 36 fotos por carrete, no 1000 o 2000 como ahora. Recuerdo estar en un barco, ver una ola increíble y mirar el contador. Solo 5 fotos restantes. Cambiaba el carrete rápido, pero a veces no daba tiempo. Una de las mejores olas de CJ Hopgood en Tiaupo la pillé así, solo 6 fotos cuando arrancó. En vez de disparar en ráfaga, hice clic, 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 y la ola fue increíble, aunque no entró en el tubo. Me quedó una foto del takeoff, preciosas. Al final vendí 2 pósters y anuncios con esa imagen, pero fue pura coincidencia. Así era. 5 o 6 fotos para una ola increíble. A veces cambiaba carrete antes de llegar a 36 si había mucha acción. Y también pasaban cosas como, una vez en Burley, en una sesión increíble, se rompió una lámina del obturador. No se veía ni se oía. Disparé jueves y viernes, mandé todo el viernes por la noche. El lunes me llama el laboratorio. Revisa tu cámara, el obturador está roto. Había disparado 20 o 30 carretes así. Con digital eso no pasa. Ves todo al momento. Pero antes, viajabas con cientos de carretes buscando laboratorios. En Portugal, por ejemplo, revelaba en Lisboa, revisaba con una lupa y una caja de luz portátil, montaba paquetes para las revistas y los enviaba por correo cruzando los dedos. O buscaba dónde podía recoger FedEx. Viví toda la transición de analógico a digital. Incluso cuando empezó, viajaba con un escáner portátil en la mochila, revelaba en una hora, escaneaba 4 o 5 fotos y las enviaba por fax, media hora por imagen. Así que sí, he pasado por todo ese cambio.
Los de nuestra generación crecimos con tus fotos y con las revistas. Era la única manera que teníamos de conocer y soñar con olas como Pipeline, de imaginarlo. Tenías que esperar incluso a veces a meses como febrero o marzo del año siguiente para saber quién se habría proclamado campeón del mundo el año anterior. Ese era el auténtico poder de las revistas. Me gustaría charlar contigo sobre ese poder también que tenían las portadas. En aquellos años, creo que una portada podía definir la carrera de un surfista. ¿Qué significaba, desde tu punto de vista y para un surfista, conseguir una portada en aquellos tiempos?
Well, as you say, it can define somebody's career. I mean, I know that.
Bueno, como dices, podía definir la carrera de alguien. Sé que, por ejemplo, en Surfer Magazine ponían en portada a personas que no eran necesariamente estrellas del surf. Y eso les daba reconocimiento internacional o en Australia, donde se vendía la revista. Los surfistas querían portadas. Incluso los mejores Andy y todos ellos luchaban por conseguir una. Porque piensa, una revista mensual tiene solo 12 portadas al año. Si conseguías una, era como un gran tic, un logro enorme. Para mí, tener una portada era como decir, vale, lo estoy haciendo bien. Aunque nunca lo dabas por seguro hasta tener la revista en tus manos, porque a veces cambiaban la portada en el último momento. Me pasó varias veces, pero con la desaparición de las revistas, todo eso se perdió. Incluso los pósters que venían en las revistas. Yo crecí con pósters en mi pared, y estoy seguro de que muchos surfistas en los 30, 40 y 50 también. Ahora no sé qué tienen en sus paredes. Hoy todo son clips en el móvil. Ves algo 30 segundos y desaparece. Hablábamos hace poco de la importancia de las fotos fijas. Lo bueno es que ahora puedes parar un vídeo y mirar la imagen. Así que está volviendo un poco, pero no llega a las paredes todavía. Es muy diferente. Y cuesta saber cómo se inspiran ahora para querer surfear como Andy o como Potter. Pueden ver clips en YouTube, sí, pero no pueden quedarse mirando esa imagen antes de dormir y soñar con ella.
I can see little clips and I can see YouTube clips and things like that, but you can't just sit there and stare at it when you're lying in bed at night or things like that, you know, like and start to wish.
¿Y habría algún tipo de equivalente moderno a las portadas? ¿Algo similar? ¿O es que las redes sociales lo han cambiado todo?
I don't know. I don't know whether there is a. It's been replaced with anything.
No sé si hay algo que lo haya reemplazado. Quizá webs como StubHub o proyectos online que promocionan surfistas como StubHigh. Ahí ves gente increíble aunque no sepas sus nombres. Son plataformas que exponen a surfistas desconocidos con mucho talento. Yo tengo suerte porque vivo en la Gold Coast, con una base increíble de surfistas. Snapper, Kirra, Burley, Diva. Esa zona ha producido muchísimos buenos surfistas y sigue haciéndolo. La gente se muda allí por la historia y por el nivel que hay en el agua cada día. Siempre decía, si el equipo A se va, Steph, Mick, Joel, el equipo B sigue siendo bueno. Y si el B no está, el C, que ni siquiera está en el tour, son surfistas regulares pero muy buenos. En otros lugares es más difícil. Puedes ser el mejor en tu playa, pero no sabes cómo te comparas con el que está en la siguiente playa, en la gran ciudad o en la gran rompiente. Es un tiempo extraño en ese sentido.
The person that's in the next beach or the in the big town or the big break or so it's a weird time actually.
Hablemos de trabajar con los pros. Has estado cerca de varias generaciones de surfistas. ¿Cómo era la dinámica? ¿Te llamaban ellos, sus managers, las marcas?
I was lucky. I ended up working for Quicksilver.
Tuve suerte. Terminé trabajando para Quicksilver en los 80, desde el 82 hasta el 89. Era el responsable de marketing, publicidad, promoción, del equipo. Hacía de todo. En esa época estaban Rabbit, Gary Elkerton, Chappie Jennings, Richard Cram, incluso Robin Aish en Windsurf, y también Tom Carroll, Ross Clark Jones, Mark Sainsbury. Así que estaba rodeado de ellos todo el tiempo, haciendo viajes de surf, en Hawái, en todas partes. Cuando dejé Quicksilver en el 89, decidí hacerme freelance. Lo primero que hice fue comprar un billete a Europa y seguir el tour por Francia, Portugal. Allí conocí a gente de revistas, Gibus en Surf Session, Joel en Surf Portugal, y les dije, voy a cubrir surf, escribir historias y enviaros material. Eso se convirtió en relaciones muy buenas. Cumplí lo que prometí y ellos confiaron en mí. Llegué a colaborar con unas 40 revistas en todo el mundo. Esa fue mi época dorada en los 90, se podía ganar dinero. Cubría el tour, aunque nunca trabajé para la ASP. Tenía acceso total. Con la llegada de la WSL todo cambió. Se convirtieron en una máquina de medios y querían controlar todo. Pero sigo yendo a campeonatos, hago fotos de freesurf, cubro eventos y aún tengo salidas para mi trabajo. También fui de los primeros en fotografiar a europeos y brasileños en el tour. Tenía una gran relación con Fluir Magazine en Brasil. Cuando las estrellas se retiraron, la siguiente generación ya me conocía. Lo mismo en Portugal. Son relaciones construidas durante 30 o 40 años y siguen evolucionando porque yo sigo ahí, fotografiando.
En los años dorados, ¿cuánto se podría llegar a pagar por una buena portada?
With Surfer Magazine, we used to get $1,000 for a cover.
En Surfer Magazine pagaban $1,000 por una portada. En Australia, unos 1,000 australianos, que eran $600 o $700 americanos. Pero también he tenido portadas que me pagaron 100 euros. A medida que la publicidad se reducía y las revistas se hacían más pequeñas, los precios bajaron. Antes, una doble página eran $400, una página completa 250, en Australia 300 la doble, 150 la página. Luego llegaron los contables y empezaron a pagar por página. $50 por un cuarto de página, 100 por media, 200 por una completa. Después bajó más. 10 fotos en una historia de 10 páginas y te daban $300. Con la web fue peor. Surfer Magazine llegó a pagar $20 por foto. Me mandaban cheques a Australia y el banco me cobraba $60 por cobrarlos. Por un cheque de 20. Ahora algunas webs pagan $50 por foto, otras solo te dan crédito. Y eso no llena el depósito del coche. Si no trabajas para una empresa, ser freelance hoy es muy complicado.
Volvemos a tu relación con los pros. ¿Quién era el surfista más intenso o difícil de fotografiar y quién era el más fácil?
It's funny because some pro surfers would surf very well in a contest, and then they'd go and practice and.
Es curioso porque algunos surfistas profesionales surfeaban increíble en competición, pero luego, en los entrenamientos, salían al agua y apenas hacían nada. Y tú pensabas, haz algo. De repente hacían una maniobra espectacular y si no estabas atento, la perdías. Luego salían y decían, solo estábamos calentando. Andy era uno de esos a los que siempre quería seguir. Si entraba al agua, sabías que iba a rendir. Kelly también. Siempre valía la pena perseguirlo. Otros eran más complicados. Potter, por ejemplo, era difícil. Y había surfistas que evitaban las cámaras. Okilupo era imprevisible. Tengo buena relación con él, pero era inconstante. Intentabas hacer una sesión de neoprenos y... ¿Dónde está? Voy, estoy llegando. Y nunca aparecía. Tenías que llamar a alguien. Oye, tenemos la sesión, debería estar aquí. Y nada. Eso era frustrante porque no me dejaban mal a mí, sino a la marca que los patrocinaba. En cambio, en otros deportes como Fórmula 1 todo es puntual. A las 10:01 tienes que estar en tal sitio para una entrevista. Con los surfistas no los localizas en una semana. Los responsables de equipo tampoco ayudaban. Está dormido, veremos qué podemos hacer. Se dejaban llevar por las estrellas. Con Kelly, creo que tengo la cobertura más completa de su carrera profesional, hasta hace unos años. Lo fotografié antes de entrar al Tour y estuve con él desde su primera victoria. Cuando ganó su 10º título mundial en Puerto Rico, hablamos y tratamos de averiguar si yo era uno de los pocos que había fotografiado todos sus títulos. Resultó que solo tres personas habían estado en todos: Renato Hickel, Taylor Knox y yo, aunque me faltaron los de Brasil. Cuando hicieron una película sobre él, tenía unas 58 o 60 victorias y yo había fotografiado más de 40. Nunca lo senté en un estudio para hacer retratos, pero tengo fotos increíbles tomadas en ruedas de prensa, eventos, sin necesidad de sesiones privadas. Con Kelly tengo una cobertura muy completa. También con Joel, al que empecé a fotografiar con 9 años, y Mick igual. Y con algunas chicas como Steph, desde que tenía 15. Así que tengo imágenes que recorren toda la carrera de muchos surfistas.
Photographing her when she was 15 or something like that, right through. So I mean, there's people that I've got really good sort of coverage of their surfing ability or their surfing careers. Sorry.
Tienes más de 1 millón de fotografías, pero si tuvieses que elegir solo 3, ¿cuáles serían?
I've got a photo called Reef Draining, which is a shot that was taken in 1999 in Chopu.
Tengo una foto llamada Reef Draining, tomada en 1999 en Teaupo, mostrando el arrecife drenando en la base, una pared enorme y gente en primer plano. Esa imagen muestra lo extremo que puede ser Teaupo. Esa es la foto por la que mucha gente me conoce. Otra es de Andy Irons, de pie, muy erguido dentro del tubo en Teaupo, con sus bañadores de rombos. Esa foto resume su talento. Parece relajado en una ola que asustaría al 99% de los surfistas. Andy está ahí, tranquilo, y eso lo define por completo. Y una tercera, ¿cuál elijo? Quizá alguna de Cloudbreak, en días enormes. Hay dos marejadas que tengo grabadas, una de remada y otra de towing. Una imagen es de Ramón Navarro surfeando la ola más grande jamás en Cloudbreak, remolcado. Esa mañana estaba lluviosa y tormentosa, y él aparece en la esquina del encuadre, entre la niebla. En primer plano está Kelly con las manos en alto, como diciendo, ¡wow! Esa foto tiene historia. La que tienes de fondo ahora con Kelly en el tubo, también la tengo. Fue en una final contra Mick Fanning. Yo animaba a Mick porque lo conozco de toda la vida. Mick sacó un 9 en su primera ola y pensé, ¡vamos! Pero Kelly cogió la siguiente ola y ¡boom! Lo destrozó y ganó el evento. Esa foto también tiene historia. Tengo millones de fotos, así que elegir una tercera es difícil. Tendrías que empezar a decirme, ¿y esta y aquella?
Straight off the top of my head, I'm just trying to think. There has to be a third one that I don't... You'd probably have to start throwing me. What about this or what about that to me?
Hablemos de Andy Irons. Hace unas semanas vi una foto tuya en redes sociales que era la última que le hiciste en Portugal, en Supertubos. Ese día, por cierto, las olas eran bastante malas. ¿Nos puedes recordar cómo fue esa historia?
It was funny because the swell had dropped, or like they were running the event, and I can blame somebody like Damien Hardman who, there's waves, what's on?
Sí, el suelo había bajado, pero seguían corriendo el campeonato. Damien Hardman, el director, dijo, hay olas, vamos. Yo bajé a la playa y Andy me preguntó, ¿qué haces aquí, Jolly? Le dije, si entras al agua te voy a fotografiar. Él respondió, has visto las olas. Luego hablamos de hacer un libro. Me dijo, ¿cuándo harás un libro? Yo le dije, tú y tu hermano tenéis una empresa de medios, quizá podríais publicarlo. Ese día solo le hice 3 fotos, de pie en la orilla, con marea súper baja. El campeonato fue horrible. Kai cogió 2 tubitos y sacó un 3 o un 4. Andy se tiraba y saltaba porque todo cerraba. Para mí, la imagen de Andy solo, en la playa, aislado, sin nada alrededor, me pone la piel de gallina. Fue la última foto que le hice. Lo había fotografiado en olas épicas por todo el mundo. Waimea, Reunión, Teaupo. Y la última fue esa, en Supertubos, solo, cumpliendo como profesional. Esa foto se volvió icónica para mí.
All over the world in crazy waves like Waimea and Reunion Island and Chopu and all those ones that have produced beautiful photos. But here's this one where he's just on his own, being the professional surfer he is, he's going out. And that's, to me, that was sort of one of the classic photos of Andy, unbeknownst at the time, but it's, to me, that's become one,
Otro momento legendario en el que estuviste presente con tu cámara de fotos fue la final en Pipeline entre Kelly y Andy Irons. ¿Cómo fue la energía desde tu punto de vista ese día en la playa?
The energy, I don't know whether I've got photos of them in the water, and it was a four-man heat, I think, and they're basically...
Increíble. Era una manga de cuatro, creo. Yo estaba disparando desde el muro. Se sentía que Kelly iba a ganar. Hubo mucho movimiento, remadas, intentando posicionarse. Recuerdo la ola que le dio la victoria a Andy. Parecía imposible que saliera del tubo. Yo disparaba pensando, no sale, Kelly gana. Pero salió justo al final y levantó los brazos hacia los jueces. Fue épico. Kelly tuvo que subir al podio y entregarle el trofeo a Andy. Se notaba que estaba molesto. La rivalidad entre ellos era real. Ambos odiaban perder. Esa secuencia casi la pierdo. Fue una de las pocas veces que una tarjeta falló. Llegué al apartamento, metí la tarjeta en el ordenador y nada. Las imágenes no aparecían. Volví a ponerla en la cámara y ahí estaban, pero no podía transferirlas. Llamé a alguien de Associated Press y me dijo, compra un software llamado Don't Panic. Yo estaba en pánico total. Metí la tarjeta de crédito, descargué el programa y recuperé las fotos. Pero fue una noche de infarto. Esa secuencia no podía perderse.
Don't panic was exactly what was going on. Panicking was what was going on in that apartment that night.
Ahora estás en Portugal, donde pasas meses viviendo en Nazaré. Has visto las mejores olas del mundo. ¿Qué hace diferente a Nazaré? ¿Qué te ofrece fotografiar a la bestia portuguesa?
It's another kind of surfing. I mean, the interesting thing was that I used to spend my winters, Australian winters, in Hawaii.
Sí, es otro tipo de surf. Antes pasaba los inviernos australianos en Hawái, porque durante la triple corona estaban allí los mejores surfistas del mundo durante 6 u 8 semanas. Tenías que ir para fotografiarlos. Pero con la desaparición de la triple corona, ya no valía la pena. Solo iban para un evento y se marchaban. Miré mi archivo que va desde los 70 hasta hoy. Hawái, Cloudbreak, Tiaupo, Waimea, pero nada como Nazaré. Nazaré ofrece un nivel completamente distinto de olas gigantes. Así que decidimos pasar tiempo en Europa en invierno. Nos encanta Portugal, Francia, España. Y pensé, quiero ver la ola unicornio, la de 100 pies. El primer invierno no la vimos. El segundo, sí, el 24 de febrero, olas enormes. Este año, otra vez el 24 de febrero, casi igual, las más grandes que he fotografiado. Ahora están en mi archivo y seguimos viniendo porque nos encanta la cultura, la comida, el vino, la gente. En casa es verano, calor y poco surf. No he tenido verano en 4 años. El otro día en yoga miré mis pies. Blancos como nunca en 40 años. Pero disfrutamos estar aquí.
I've never been that white in 40 years, but they are right now. So we enjoy being here. So it's nice.
Si pudieras elegir una última foto, un último disparo, ¿dónde sería y a quién?
Random one. John in Margaret River.
John en Margaret River, rompiendo olas de 10 pies, con luz frontal por la mañana, viento offshore, todo perfecto. Ese sería el último disparo.
Front lit, him at 10-foot Margaret's on the right. Yep, that'll be it. Him ripping that apart.
Muchísimas gracias, Peter. Ha sido un honor y todo un privilegio poder charlar contigo de surfing. Un fuerte abrazo. Nos vemos el año que viene en Portugal.
No problem.
Sí, tranquilo. Me ha encantado. Gracias a ti.
Nuestro encuentro con Peter Joly nos ha dejado grandes momentos que iremos recuperando durante próximos episodios en esta sexta temporada. Así que no os los perdáis.
Ser Surfing.
Y como siempre, es un placer charlar en este Surfari radiofónico con Pablo Solar. Pablo, bienvenido.
Buenas a todos.
No queremos pecar de nostálgicos, pero ¿qué recuerdos nos ha traído hoy Peter Joly de la época de las revistas, los pósters y las portadas de surf?
Bueno, yo por suerte viví esa época, ¿no? En la época de la revolución industrial del surfing, ¿no? Del gran boom, ¿no? Industrial, donde las revistas de surfing eran mega, mega importantes. Ahí se anunciaba todo el mundo. Si querías ser alguien en el mundo del surfing, pues era los que salían en las revistas, o los que salíamos en las revistas, pues éramos los más conocidos. Yo tuve esa suerte, ¿no?, de vivir esa experiencia. Tuve varias portadas.
Peter nos ha contado cómo vivía él esa experiencia desde el punto de vista de un fotógrafo. Pero los surfistas, ¿cómo lo vivíais? ¿Cómo se podía conseguir una portada en aquellos tiempos?
Yo lo que vivía, sobre todo desde que era chavalito, eran los campeonatos. En los campeonatos te hacías un nombre y cuando tenías un... Porque también salían los campeonatos en las revistas. Venían los fotógrafos o tal, o salías en los rankings y... Y bueno, la verdad que eso ya te daba un caché. Y después, cuando acababa la temporada, de repente te llamaban los propios fotógrafos o los editores de las revistas. Oye, que nos ha salido un viaje a México, a Australia, a no sé dónde. ¿Te quieres venir? Y yo, pues no sé, tal, porque... Bueno, espera, que hablo con tu patrocinador y tal. Y entonces hablaban entre ellos, las revistas, los patrocinadores. Oye, mira, contratamos 20 páginas de reportaje y... Y venga, le pagas el viaje a un par de riders y venga, te vamos a sacar en esas 20 páginas. Pues eso era la mejor publicidad que podías tener. Te llevabas le pagabas el viaje a los surfistas y claro, después, si tenías la mejor foto del mejor reportaje de la revista, pues tenías la posibilidad de salir en la portada.
Vamos, estando en las fechas que estamos, como si nos tocase el gordo de la lotería.
Era lo más, las portadas eran lo más, porque claro, aparecías, pues en esa época las revistas eran trimestrales, o sea, cada 3 meses, o sea, estabas en el escaparate del kiosco, de la librería, de donde fuese, los 3 meses tú en el escaparate de la revista, o sea, era, vamos, añoro mucho esa época y la verdad que no volverá, ¿no? Pero era para un deportista, y después para las marcas.
Contado así podría parecer hasta fácil, pero nada más lejos de la realidad. Había que tener en cuenta muchos factores.
Tenía que coincidir todo, ¿eh? Que tuvieses el estatus ahí, la fama, el nivel de surfing, más haber hecho un viaje o haber hecho un campeonato épico... Más que cuadrase la foto épica, la mejor foto que es que era, y después que salieran los patrocinadores por ahí, que se viesen beneficiados para que se siguieran anunciando y poder vivir de ello las revistas también. Vivían totalmente de los anuncios de las marcas surferas, que ya te digo, había un boom a nivel industrial, las tiendas de surfing pues afloraban por toda la costa. Y al final era un negocio que estábamos todos encantados, porque todo el mundo ganaba, ¿no?
Hablando de ganar, ya nos ha contado Peter cómo se podía llegar a pagar toda una portada en aquella época dorada del surfing para el fotógrafo. Pero el surfista, más allá del viaje, si se llevaba la portada, ¿también tenía recompensa económica?
Sí, había muchos contratos de patrocinadores en los que te ponían una serie de premisas, ¿no? O sea, si como... Te decían, mira, si sales en las revistas, un cuarto de página te pagamos, imagínate, yo qué sé, 250 euros o yo qué sé, media página ya, que se vean las marcas y tal, media página era 500, o te estoy poniendo ejemplos, o aparte de lo que te pagaban ya por competir y tal, una página completa era tanto y la portada era lo que más, y las portadas... O sea, las portadas se pagaban muy bien. Ya te digo, estabas 3 meses ahí la gente viéndote en los escaparates.
No todo el mundo puede decir que ha tenido una portada, pero en tu caso, ¿nos puedes hablar de alguna de las que tuviste que te venga ahora a la cabeza? ¿Dónde fue?
Yo tuve muy pocas portadas. Creo que 3 o 4, ya no lo recuerdo bien. En Surfer Rule. Y después, la que más me gustó fue una revista que puedo decir que ya ni me acuerdo del nombre. Una revista que tuvo tuvo muy pocos números y me sacaron una foto en mi playa, en la playa de los Locos, un tubazo gigante. Creo que el fotógrafo fue Riancho, un fotógrafo de Santander que falleció. Y es la que más cariño tengo porque las otras portadas que tuve eran como maniobras pequeñas, era el mundo de la competición, no fue ningún fotón de esos increíbles, se veía muy de cerca y se veía muy bien los sponsors en la tabla y tal, era algo muy comercial, pero lo del tubo en los Locos se veía de lejos, se veía la ola increíble y era un poquito lo que nos gustaba a los surferos, ¿no? El mayor tubazo, la mejor ola de posiblemente de la temporada o casi casi de la historia de la playa. Me acuerdo, ese tubo fue tenía, después vi la secuencia, eran como 25 fotos y todas dentro del tubo gigante y los fondos de la playa estaban épicos.
Volviendo al día a día, queremos aprovechar esta sección para seguir mejorando nuestro surfing. ¿Qué consejo nos presentas hoy, Pablo?
A la hora de hacer una maniobra, ya sea una ola buena, una ola normal, una ola mala, ¿vale? Yo tengo tres puntos súper importantes que le digo a cada alumno. Lo primero es llegar con velocidad. La velocidad es lo fundamental. Hemos hablado en este programa muchísimo de cómo generar la velocidad, etcétera, ¿no? La velocidad, ¿vale? Y cuando llega el momento de hacer la maniobra, tenemos que elegir la maniobra, ¿vale? Que se me queda un poquito más blanda, igual tengo que hacer un giro redondo, que de repente se me echa el labio encima, igual tengo que atacar más vertical. Ahí ya la capacidad de cada uno, ¿no? Ya estamos en el segundo consejo importante, ¿vale? Velocidad y elegir la maniobra según la sección. Y por último, el momento de la maniobra, ¿vale? Estamos todo hablando de adaptación, ¿vale? De repente que nos vamos a encontrar todo tipo de secciones en cada ola. El momento es que, sobre todo en secciones que se nos echan un poco encima, labios que de repente está igual un poco mezclado el mar y de repente se nos echa encima la sección, pues cualquier maniobra corta, o sea, hablando ya de tipos de maniobras, cualquier maniobra corta, si vamos a destiempo, vamos a fallar. Si es una maniobra larga, redonda, etcétera, pues también tenemos que decidir la maniobra y tenemos que decidir el momento. Pero en las maniobras largas, como que es, bueno, hay un poquito más de opción de cambiar, ¿no? Pero bueno, quería sobre todo que la gente focalizase eso, trabajase en la adaptación y sobre todo que cambiase el chip en los tipos de olas que tenemos ahora tan variables.
Me parecen fantásticos consejos como todos los que nos ofrece en cada capítulo Pablo Solar. Pablo, como siempre un placer, muchísimas gracias, que tengas felices fiestas y ya nos escuchamos en el nuevo capítulo que será ya en 2026.
Vale, Chus, pues nada, un saludo a todo el mundo, esperemos estar ahí al día con todas las noticias que nos llegan y nada, feliz Navidad a todo el mundo y cuidado con el turrón. Venga, nos vemos.
Ser Surfing.
Y como siempre es un placer saludar un capítulo más a Darío Matoso. Darío, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien. Llevamos un mes sudando juntos, ¿no? Así que fenomenal.
Mes de noviembre intenso con el famoso reto de los burpees.
Sí, ha sido intenso el nuestro y de algunos de nuestros oyentes que me han llegado algunos mensajes.
Bueno, después de 30 días de trabajo, la noticia es que reto conseguido.
Sí, totalmente, totalmente. La verdad que al inicio mucha gente me decía frases, ¿no? Como, te quiero ver el día 20 o el día 30. Pero bueno, como compartíamos entre nosotros, la idea era hacerlo, ¿no? Ya incluso el día 1, que era solo un burpee, había una diferencia muy grande entre hacer uno o no hacer nada. Entonces, conforme fue pasando el mes, ahí estuvimos a tope y la verdad que fue súper divertido.
Es cierto, algún que otro escéptico o vacile también he sufrido, pero por lo general la gente me animaba y algunos lo han realizado solo que les daba vergüenza publicarlo. Algo que a mí también me pasaba, pero había que predicar con el ejemplo. Los primeros días casi tardábamos más en ponernos la ropa de deporte. Eso sí, a medida que fueron avanzando los días, el reto se fue haciendo realmente exigente.
Sí, totalmente. Incluso a mí, es decir, yo quizás, aunque esté entrenando con relativa frecuencia, hacer tantos burpees seguidos no es algo que suelo hacer. Entonces, como prácticamente sumábamos uno al día, siempre era como, bueno, si hoy puedo hacer 17, mañana podría hacer 18. Y así, al final, hasta el día 30, que fue cuando hemos terminado.
A veces costaba sacar ese ratito para poder hacerlo, pero luego te sentías orgulloso de haberlo conseguido.
Sí, totalmente. Pero bueno, lo que hablamos al inicio, la idea era hacerlo. Es decir, hay una gran diferencia, como decimos, entre no hacer nada o hacer un poco. Y bueno, si hoy, por lo que sea, no puedes hacerlo, pues al día siguiente te puedes enganchar. Y incluso no hacía falta tampoco hacerlos todos seguidos. Podíamos hacer incluso el día de 30, pues 10 en la mañana, 10 al mediodía y 10 en la noche. Da igual, la cosa era hacer el número del día en burpee. Pero bueno, quizás lo explicaremos mejor para el siguiente y a ver si la gente se anima.
Seguro que sí. Bueno, los primeros días era bastante llevadero. 1, 2, 3, 5. Ya cuando llegamos a la decena, el tema empezaba a complicarse bastante. Y ni qué decir cuando llegamos a los 20 días. Que, por cierto, ahí teníamos que parar el vídeo y hacerlo en dos partes, porque como lo compartíamos en los stories de nuestro perfil de Instagram, pues no nos permitía por tiempo hacerlo del tirón. Pero yo creo que hasta el día 20, 20, 21, fueron todos seguidos.
Daba igual hacerlos todos seguidos o no. Yo lo que trataba de hacer era hacer en un ángulo la mitad y en el otro ángulo la otra mitad, y así podía cortar el vídeo fácilmente y lo podía publicar de esa manera. Pero bueno, que para mí lo relevante es, pues eso, haberlo hecho, ¿no? Cada día sumarle uno hasta final de mes. Prácticamente al final, la última semana, estábamos casi cerca de 2 minutos haciendo burpees, con lo cual ya es un montón, ¿no? Y sí es cierto que cada día, cuando ya llevábamos sobre los 12 o 13, para mí los últimos eran medianamente duros. Y si lo hacía al final del día, pues notaba que estaba mucho más cansado que si lo hacía en la mañana. Pero bueno, se hizo, que era lo interesante. Y me alegra que la gente, aunque no lo haya publicado, realmente, que no era lo primordial, se animaran a hacerlo. Incluso alguno me dijo que probó algún día y que luego lo dejó. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Que la gente se dé cuenta un poco de que es algo que se puede hacer, de que si se hizo un día o dos o durante una semana y luego se paró, pues pueden continuar con ello en otra ocasión y darse cuenta quizás de alguna manera de que hacer 5 burpees es algo como muy difícil y que con una leve progresión pues se puede seguir avanzando y al final estar más en forma, ¿no? Y a la hora de ir a surfear, pues simplemente el hecho de ponerse de pie va a costar muchísimo menos.
Como aquí contamos todo, hay que decir que no solo hemos peleado contra los burpees diarios, también a veces con la pereza de ponerse al lío.
Sí, totalmente. A mí también me daba pereza muchas veces, pero sobre todo los días en los que de repente se hacían más largos y llegaba la tarde y la tarde se me liaba, bueno, algún fin de semana o algo, algunas visitas o lo que sea, al final era como que ya no llegaba y decía, bueno, pues lo hago mañana. Y con la boda, justo el día de que tuve la boda me pasó igual, que fue el último día, fue el día 29, ¿no? Y al día siguiente tuve que hacer 29 más 30. Pero bueno, se logró, que era hacer los 465 burpees a lo largo del mes.
Bueno, 465 que eran los obligatorios, pero yo creo que alguno más ha caído por aquello de las tomas falsas que había que repetir y porque incluso al principio mi disléxico cerebro le costaba un poco asimilar el movimiento al 100%. Oye, por cierto, ya lo has dicho antes, ¿en qué deberíamos haber notado todo el ejercicio que hemos hecho a nivel de burpees en el agua?
Ya tenemos un poquito más de fuerza en esas estructuras que utilizamos a la hora de ponernos de pie y de agilidad, ¿no? Entonces te puede ayudar a ponerte de pie un poquito más rápido y con más facilidad. Pero yo creo que lo importante es que a partir de aquí, una vez pasas a diciembre y terminamos el reto, te das cuenta como que necesitas algo, ¿no? Entonces a partir de ahí es como que te anima a estar activo y a tener una mejor calidad de vida y mantenerte un poco más en forma, ¿no? Que luego eso se traduce en el surf en todos los movimientos que vas a realizar, porque no es lo mismo que pases de horas en oficina sin hacer ningún tipo de actividad a ir al agua, a que realmente estés dando este tipo de estímulos a tu cuerpo, aunque sea durante 2 minutos al día de alta intensidad, porque el día que vayas a ir al agua, pues simplemente te vas a sentir más ágil y esto te va a ayudar. Y a la hora de recuperar, tras comerte esas series o estar tragando espumas, ¿no? Pues también te va a facilitar el absorber todo ese oxígeno más rápido y poder encontrarte mejor estado para afrontar la siguiente serie.
Cuando nos enfrentábamos ya a la tercera y cuarta semana, realmente luego había que recuperarse del ejercicio porque la patata al corazón, permítanme la expresión, se ponía a 2000 y luego costaba unos cuantos minutos o un par de minutos mínimo de recuperación del esfuerzo. Era corto pero intenso.
Sí, totalmente. A mí me pasaba igual. Eso es lo que tenemos que publicar la próxima vez, ese minuto de recuperación. Yo también acababa sentado jadeando durante un rato hasta que todo se calmaba. Y es normal, pero bueno, es que ahí es donde está esa activación, ese estímulo realmente relevante que le damos al cuerpo en ese momento, ¿no? Y eso es lo que luego, si no estamos acostumbrados a dar ese tipo de estímulo, pues cuando vamos a surfear, pues lo podemos pasar mal, pues por estrés, por espuma, por la corriente, por todo lo que ocurre cuando vamos a surfear en ese tipo de situaciones. Pero si nuestro cuerpo está acostumbrado a recibir este tipo de estímulos de alguna manera, aunque sean cortos, pues en ese momento vamos a relajarnos muchísimo antes y con lo cual al final la actividad también va a ser más gratificante.
A la hora de grabar esa entrevista ya hemos vivido el día después, el primer día con el reto conseguido. En mi caso, decidí tomarme el día de descanso.
Sí, para mí era más el alejarme de esa presión de ¡ay, tengo que hacer los burpees hoy!, ¿no? Porque al final es como que ¡tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo! Estás todo el día, que no se me olvide, que no se me olvide. Pero bueno, al final la idea inicial, como te traté de transmitir, fue hacer algo divertido, ¿no? Entre nosotros, y que al final la gente un poco pues lo viera y también se riera un poco de eso. Yo tenía a todos los colegas escribiéndome todos los días por la mañana, oye, ¿qué? ¿Los burpees para cuándo? Entonces al final fue algo como divertido a lo largo del mes y que he disfrutado muchísimo.
Cierto, pues ha sido una experiencia muy recomendable, con ganas de repetir y ya pensando un poquito en ver cuál puede ser el próximo reto de Darío Matoso, que me imagino que será ya después de las Navidades.
Nada, ha sido muy divertido, la verdad que a mí me ha encantado y ya estoy pensando a ver qué podemos hacer, porque la verdad que la idea inicial, ¿no?, de pasarlo bien y de tratar de darle a nuestros oyentes algo más, ¿no?, que este podcast, que al final es como que se escucha una vez y ahí queda. Entonces, no sé, dándole vueltas a ver si tratamos de acercarnos más a ellos y sobre todo a ellos a nosotros de alguna manera. Creo que esto ha tenido su resultado. Mucha gente me ha dicho, incluso gente que yo ni me esperaba, ¿no?, que me encontraba, estoy haciendo los burpees, o, oye, lo he probado, tal, oye, ¿qué tal? Y nada, ha sido muy gratificante y a ver cómo podemos inventar para la próxima.
Pues me quedo pendiente de cuál va a ser el próximo reto para el mes de enero. Por lo pronto, ahora lo que toca es despedir 2025, que cerramos año, y desearte a ti y a toda tu familia unas felices fiestas, Darío. Muchas gracias.
Felicidades, feliz entrada de año para ti y para todos los que nos escuchan también. Y que estén con expectativas, que estamos exprimiendo ahí la mente a ver qué nos inventamos para el año que viene. Cualquier idea bienvenida es buena, así que se animen ahí a enviar mensajes y a compartir tus experiencias también, aquellos que no han compartido sus vídeos, que se animen a escribir algún comentario en Instagram o a contactar con nosotros para que nos cuenten su experiencia, igual que nosotros hemos contado la nuestra. Y nada, que me alegro de haber hecho esta aventura, ha sido muy, muy divertido, la verdad, y ya veremos qué nos inventamos. Gracias a ti.
Ser Surfing.
Y como siempre saludamos a nuestro rider preferido, José Pellón, bienvenido.
Muy buena gente, ¿cómo estáis?
Hoy ha sido todo un privilegio poder charlar con una auténtica leyenda de la historia del surf.
Jolín, Jolly, tú imagínate lo que tiene que ser seguir la carrera de los más grandes, de las leyendas, ¿no? De cada vez que haces una sesión, que sean ellos, cuando salen del agua, los que te preguntan, ¡hey! ¿Me hiciste el tubazo? ¿Viste aquella que cogí o estabas apuntando a Andy? Y no a Kelly, cabrón. Tremendo. Tiene que ser tremendo. Aunque solamente sea por eso, ya quisiera haber sido él.
Hoy hemos recordado la importancia de las revistas y de las portadas en la era dorada del mundo del surfing. Pero aquí en España, ¿qué tal se pagaba conseguir como fotógrafo una portada?
Pues no me acuerdo. Sé que había diferentes tarifas y cada revista tenía la suya, que era pues un cuarto de página, media página, página completa, portada. Pero yo creo que a lo que andábamos todos los fotógrafos profesionales entonces, ya que ahora todo eso ha muerto. Ahora la gente hace fotos en la playa pues por el capricho de ir por ahí con un surfista y luego las cuelgas en tu Instagram a ver cuántos likes te dan, ¿no? Pero lo que es vender fotos de surf hoy en día es muy complicado, muy complicado. Pero entonces sí se vendían y sí se podía vivir de ello. A lo que andábamos todos más que a la portada era a ver si le colocabas tu foto a una marca. A una marca, eso sí que pagaban. A Quick, a Billabong, a Town Country, a Pucas, a quien fuera. Decir, oye, mira qué fotón le he hecho a tu pro en no sé dónde, para tener una foto que no hay forma de conseguir, solo la tengo yo. Y lo valoraban y eso sí se pagaba mucho.
Me imagino que de tu época como fotógrafo también guardas un sinfín de anécdotas. ¿Nos puedes contar una?
Estaba yo haciendo fotos en no sé qué playa, por ahí lejos, la orilla, y viene un tío así grande y tal, y me dice que por qué estoy haciendo fotos, me lo chapurrea medio en francés, que por qué estoy haciendo fotos a su hijo. Y le digo, ¿y quién es tu hijo? De Jeremy Flores. Joder, pues porque está en el agua y porque yo soy fotógrafo y estoy aquí trabajando. Pues no haces fotos, y me exigía que por hacerle fotos a su hijo le pagara. Tuvimos una buena movida allí en la playa. Y es de estas anécdotas que dices, joder, ¿cómo eran las cosas, macho? Creo que con esto te lo he dicho mucho ya. El padre de un pro viene a pedirme pasta para hacerle fotos a su hijo, que entonces no sé si estaría en el QS.
Dejamos a un lado la fotografía porque, lamentablemente, hace unos días nos dejó Íñigo Letamendía, cofundador de Pucas y una de las personas importantes dentro de la historia de nuestro surf. ¿Qué significó la figura de Íñigo para ti?
Bueno, pues un amigo. Creo que con esta palabra ya valdría para cerrar aquí la respuesta, ¿no? Pero como hay mucha gente que quizá no saben quién es Íñigo Letamendía, solo conocen la marca Pucas, pues habría que decirle que este hombre es el que empezó a hacer las Pucas, ¿vale? Y también habría que decir, porque quizá muchos no lo saben, que empezó a hacer tablas en Loredo, en un sitio ruinoso que se llamaba Casa Lola, junto a Carlos Veraza, junto a Zalocampa, y algunos otros hippies que se fueron a vivir allí, a esa parte de Loredo, para surfear, para no estar en Santander. Íñigo se unió a la comuna y así empezó todo. A veces hay que saber cómo empiezan las cosas. Íñigo empezó aquí, en Cantabria, en Loredo, concretamente.
Hablando de empezar las cosas, ¿cómo os conocisteis tú, Íñigo?
Yo le conocí años después, creo que en un campeonato de surf de los Pucas, aquellos míticos que se hacían, pero cuando se hacían en Gros, las primeras ediciones, en uno que yo quedé finalista, ahí ya nos hicimos muy amigos y desde entonces ya pues conviviendo en Canarias, temporadas, hablamos mucho, venía a veces por los locos.
Te leí en un post comentar lo interesantes que eran vuestras conversaciones.
O sea, mis últimas conversaciones, si es que no han sido hace tanto. No sé, hace tanto con él. A veces me tiraba mucho de las orejas por mis comentarios, porque claro, yo el surf ha muerto, a la mierda, tal. Y él me decía, no, José, tal, tienes que adaptarte, tienes que abrir tu mente, tienes que tal. Y yo decía, sí, claro, tú porque estás en el negocio, pero yo ya no estoy en el negocio, tío. Yo soy me he rebelado contra todo esto, ¿no? Las conversaciones sobre surf eran elevadas, creo que se me entiende, elevadas. No hablábamos de girazos, ni de tubazos, ni redes. Reentrazos, ni siquiera de pros. Hablábamos del surf y de la influencia en el alma de las personas y en el destino de las personas. Teníamos conversaciones que, lástima es no haberlas grabado para hacer una novela.
Se ha ido un auténtico pionero. Se podría decir que incluso fueron adelantados a su tiempo. En aquella época, el surf distaba mucho de lo que es hoy en día. No olvidemos que vieron algo distinto a lo que se veía por aquella época en nuestro país en torno al mundo del surfing. De ahí que decidiesen fabricar tablas, trajes de surf e incluso traje baños. Y además, de forma itinerante, ir vendiéndolos de playa en playa.
Sí, adelantados a su tiempo, son auténticos pioneros. Son visionarios porque ellos simplemente hicieron aquí lo que ya se estaba haciendo en otros lugares del mundo. Pero claro, había que hacerlo aquí, en un país donde todavía te miraban raro por llevar el pelo largo y una tabla bajo el brazo, y a veces un canuto entre los dientes. Pero bueno, eso es otro tema. Da igual, era una vida libre la que el surfista buscaba. Era experimentar, era probar, era estar un poquito al margen de aquella sociedad tan reaccionaria y tan carca, y en la playa te encontrabas con unos cuantos como tú, ¿no? Íñigo, igual que Zalo Campa, César, lo que es del César, aquí en Somo, con su Expedin, empezaron a hacer lo mismo simultáneamente en diferentes puntos de la geografía, uno en el País Vasco, en Guipúzcoa, y Zalo aquí en Cantabria, a expandir el surf, la cultura del surf y el negocio del surf, haciendo sus propios bikinis, como dices, sus propios neoprenos que hacía Carlos Veraza, sus propias tablas que hacían todos ellos juntos y demás.
Siempre hemos defendido en esta sección la importancia de saber y conocer cómo y dónde empezó todo.
Me gustaría que quienes nos oyen, los jóvenes o los que no sepan de qué va toda esta historia del surf, aunque tengan una tabla, es lo que tendrían que saber las generaciones, de dónde viene todo. Yo me mato con esa razón, ¿no? Mantener viva esa llama. Creo que somos la última frontera. Los de mi quinta, somos la frontera entre que esto se recuerde o esto se olvide. Yo por eso escribo libros, para que libros de historia del surf o del rock, el último que he sacado, para que quede ahí escrito, o sea, negro sobre blanco, fotos inéditas, fotos de los álbumes de la gente, para que vean cómo era todo, cómo se hacían las tablas, cómo se pegaban las quillas, o sea, cómo se surfeaba con una cuerda de tendedero amarrada al tobillo. Es que por eso y por esos, hoy estás tú, chaval, que te pegas unos aéreos de la hostia, surfeando. Es que es injusto no recordarlo. No son batallas de viejos, no. La historia no son batallas de viejos.
Para nada. Bueno, ¿y qué música antes de marcharnos crees que le podría gustar y podríamos dedicar primero a Peter Jolly y, por supuesto, a la figura de Íñigo Letamendía?
Pues mira, siendo de la quinta que son, sé que les iba a encantar, por ejemplo, les iban a encantar los Moody Blues, Blue World, Mundo Azul, de los Moody Blues. Creo que nos gustaría mucho a unos cuantos. se incluyen.
Por supuesto. Hasta el próximo capítulo, José.
Nos vemos en el próximo capítulo de Ser Surfing. No faltéis, gallos.
Ser Surfing.
Nuestra búsqueda por hoy finaliza. Nos escuchamos en el próximo podcast de Ser Surfing, aquí en la cadena Ser, porque la mejor ola siempre está por llegar.